オナモババテバスデバヤン。オナモババテバスデバヤン。オナモババテバスデバヤン。ババギタ、capítulo 6. Traducido por Divina Gracia, se la Prabhupada. Diana Yoga, verso número 1. Si Bhagavan Ubacha, Anasvita Karma Falam, Karyan Karma Karotiyam, Sasanya Sicha Yogichan, Nat Dirakni Nat Chakriyam. La persona de Dios y Krishna dijo, aquel que no está apegado al fruto de su trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no enciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Significado. En este capítulo Krishna explica que el proceso del sistema óptimo de yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo, esto es algo que a la generalidad de la gente le resulta muy difícil de ejecutar, especialmente en la era de Kali. Aunque en este capítulo se recomienda el sistema óptimo de yoga, Krishna recalca que el proceso de karma yoga o el de actuar con conciencia de Krishna es mejor. En este mundo todos actúan de manera de mantener a su familia y sus enseres, pero nadie trabaja sin algún interés personal, sin alguna gratificación personal, ya sea concentrada o extendida. La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna y no el actuar con miras a disfrutar del fruto del trabajo. Actuar con conciencia de Krishna es el deber de toda entidad viviente, ya que por constitución todas ellas son partes integrales de Krishna. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. La extremidad del cuerpo no actúa para su propia satisfacción, sino para la satisfacción del todo completo. De igual modo, la entidad viviente que actúa para satisfacer al todo supremo y no para la satisfacción personal es el sannyasi perfecto, el yogi perfecto. A veces los sannyasis piensan artificialmente que han quedado liberados de todos los deberes materiales, y en consecuencia dejan de celebrar agnihotra yagyas, sacrificios de fuego. Mas en realidad ellos tienen un interés personal, porque tienen por la meta el volverse uno con el Brahman impersonal. Ese deseo es superior a cualquier deseo material, pero no deja de motivarlo un interés personal. Asimismo, el yogi místico que practica el sistema de yoga con los ojos entreabiertos y suspendiendo todas las ideas materiales desea algún tipo de satisfacción para sí mismo. Sin embargo, una persona que actúa con conciencia de Krishna trabaja por la satisfacción del todo, sin un interés personal. Una persona consciente de Krishna desea su propia satisfacción. Su medida del éxito la constituye la satisfacción de Krishna. Por ende, ella es el sannyasi perfecto, el yogi perfecto. Chaitanya Mahaprabhu, símbolo más elevado y perfecto de la renunciación, ahora de la siguiente manera. Nada nanna yananna sundarin kavitam vayagat isakamaye amayan mariyan maris varivata bhaktir haitukitu ayim. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riqueza, ni disfrutar de bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es tener en mi vida la misericordia sin causa de tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento. Siksasteka 4. Yansanyasaniti prahur yogantam vidipandavam nahyat asanyasta sankalpot yogivavati kanschanam. Lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo Krishna, o hijo de Pando. Porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer sus sentidos. Significado. Pero enseñar yoga, bhakti yoga, significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad con ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal de Krishna. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada. Cuando está consciente de Krishna, consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en estado de vida verdadero y natural. Por tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda complacencia material de los sentidos. Renuncia a toda clase de actividad para complacer sus sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales le impiden a los sentidos el apego material. Pero una persona en estado de conciencia y Krishna no tiene ninguna oportunidad de ocupar los sentidos en nada que no sea para Krishna. De modo que una persona consciente de Krishna es simultáneamente el sannyas y un yogi. El propósito del conocimiento de la restricción de los sentidos, tal como lo prescribe el proceso del jnana y del yoga, se cumple automáticamente en el proceso en conciencia de Krishna. Si uno es incapaz de abandonar la actividad propia de su naturaleza egoísta, de nada vale entonces el jnana y el yoga. El objetivo a alcanzar es que la antiguiente abandone toda la satisfacción egoísta y esté dispuesta a satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Krishna no desea ninguna clase de disfrute personal. Ella siempre está ocupada en aras del disfrute supremo. Aquel que no tiene información acerca del Supremo tiene que dedicarse entonces a su satisfacción personal, porque nadie puede mantenerse en el plano de la inactividad. Todos los propósitos se cumplen perfectamente con la práctica del proceso en conciencia de Krishna. Aruruksor muner yoga karma karanam uchatet yoga rudasya tasya ivat samakaranam uchatem. Pero aquel que es un neófito en el sistema óptuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio. Para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de toda actividad material es el medio. Significado. El proceso mediante el cual uno se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja del antiguiente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen con diferentes nombres. Pero en término general, la escalera en sí se denomina yoga, y se la puede dividir en tres partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina Yoga Ruruksu, y el peldaño más alto se denomina Yoga Ruda. En lo que respecta al sistema óptuple del yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación a través de principios reguladores de la vida y a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividad material fruitiva. Todas estas ideas llevan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve experto en la práctica de la meditación, suspende toda la actividad mental perturbadora. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna, y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido ya toda actividad material. Yada yadakit nindrayarte suna karma suanuisayatem sarva sankalpa sanyasi yoga rudas tadochatem. Se dice que una persona está elevada en el yoga, cuando habiendo renunciado a todo deseo material, ni actúa para complacer sus sentidos, ni se ocupa en actividad fruitiva. Significado. Cuando una persona está plenamente dedicada al amoroso servicio trascendental de Krishna, se siente complacida en sí misma, y por ello deja de estar dedicada a complacer los sentidos, a la actividad fruitiva. De lo contrario, uno tiene que dedicarse a complacer los sentidos, porque no se puede vivir sin una ocupación. Si no se tiene conciencia de Krishna, siempre se tendrá que buscar actividad egoísta centrada en uno o extendida. Pero la persona consciente de Krishna puede hacer todo en aras de la satisfacción de Krishna. Con ello, desapegarse por completo de la complacencia de los sentidos. Aquel que no tiene este grado de comprensión tiene que tratar mecánicamente de escapar del deseo material antes de ser elevado al peldaño más alto de la escalera del yoga. Udaryat atmanatmana atmanam avasadayat atmaivahi atmano bandur atmairipur atmanam. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Significado. La palabra atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de la diferente circunstancia en que se emplea. El sistema del yoga, la mente, el alma condicionada, son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra atma se refiere aquí a la mente. El sistema de yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que la mente se la debe de adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la neciencia al alma condicionada. En la existencia material uno está supeditado a la influencia de la mente y sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material, porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse en la naturaleza material. Por tanto, la mente se la debe de adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material. De esta manera puede ser salvada el alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuando más lo atraen a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso en conciencia de Krishna. La palabra aquí se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice, Mana eva manusyanam karanam bandha moksayot bandhaya visaya sangot muktyai nirvisayamanam. Para el hombre la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en el objeto de los sentidos es la causa del cautiverio. La mente que está desapegada del objeto de los sentidos es la causa de la liberación. En Amrita Bindu Upanishad 2. Luego, la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Bandhuratmanastasya jinatmanaipanachitam atmanatmanastu satrutvet partenatmanaiva satruvat. Para aquel que ha conquistado la mente, este es el mejor de los amigos. Para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Significado. El propósito de practicar yoga útuple es el de controlar la mente, a fin de que se vuelva una amiga en el desempeño de la visión humana. A menos que se controle la mente, la práctica de yoga por exhibición es simplemente una pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar su mente vive siempre con el peor enemigo, y por ello se malogra su vida y su misión de esta. La entidad tiene la posición constitucional de tener que ejecutar la orden de un superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado, uno tiene que obedecer el dictado de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Pero cuando se conquista la mente, uno accede de modo propio a acatar las órdenes, los mandatos de Krishna, quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de todos. La bella práctica de yoga entraña encontrarse con el Paramatma que está en el corazón, y luego seguir sus órdenes. Para aquel que adopta directamente el proceso de conciencia de Krishna, la entrega absoluta a la orden de Krishna se da automáticamente. Yitatmana prasantasya paratmana samahitam sitorna sukadukesu tatamana panamanayum. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para este hombre la felicidad y la aflicción, calor y frío, honra y deshonra son todo lo mismo. Significado. En realidad toda entidad tiene una función de acatar el mandato de la persona de Dios Krishna, que está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en la actividad material. Por tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas del yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandamientos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, uno no queda ya más remedio que seguir el mandato del Supremo. La mente tiene que adquirir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es que de un modo automático uno sigue el mandato de Paramatma la Superalma, debido a que aquel que se encuentra en estado de conciencia de Krishna alcanzará de inmediato esta posición trascendental. Todo de Krishna no es afectado por la dualidad de la existencia material, es decir, aflicción, felicidad, frío y calor, etc. Este estado de samadhi en la práctica es la absorción en el Supremo Krishna. Jnana vijnana titatma kutasto vijitendriya yukta hyuchate yogit samarostasma kanchanam. Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esta persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, sean guijarros, piedras o oro. Significado. El conocimiento libresco, sin la plena comprensión de la verdad suprema de Krishna, es inútil. Se señala de la siguiente manera. Atasi Krishna namati navavigrayam indriyai sevomukhe jivadao svayamevas puratyadam. Nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, forma, cualidad, pasatiempos de Krishna a través del sentido contaminado por lo material. Solo cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que le presta Krishna, se le revelarán el nombre, forma, cualidades, pasatiempos trascendentales de Krishna. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Este Bhagavad Gita constituye la ciencia del proceso en conciencia de Krishna. Nadie puede volverse consciente de Krishna mediante la simple erudición mundana. Uno debe de ser lo suficientemente afortunado como para relacionarse con una persona que tenga conciencia pura. Una persona de conciencia de Krishna tiene conocimiento revelado por la gracia de Krishna. Debido a que está satisfecha en el servicio devocional puro. Mediante el conocimiento revelado, uno se vuelve perfecto. Con el conocimiento trascendental uno puede permanecer firme en su convicción. Pero con el mero conocimiento académico, la aparente contradicción puede engañarlo y confundirlo uno fácilmente. Quien es en verdad autocontrolado es el alma iluminada, porque está entregada a Krishna. Ella es trascendental porque no tiene nada que ver con la erudición mundana. Para ella la erudición mundana y la especulación mental, que puede que para otros sea como el oro, no tiene más valor que el guijarro o las piedras. Sohrin mitrarit udasina madhyastha dvesya bandusut sadusu apicha papesut samabudir visisyatem. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimos, es decir, a los honestos bien querientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y enemigos, a los piadosos y a los pecadores. Yogi yunjita satatam atmanan rajasistitat ekakiyata chitatmat nirasir aparigraham. El trascendentalista siempre debe de ocupar el cuerpo, la mente y el ser en relación con Krishna. Él debe vivir a solas en un lugar apartado. Siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe de estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Significado. A Krishna se lo comprende en diferentes grados como Brahman, Paramatma y la persona de Dios. Conciencia de Krishna significa, de un modo conciso, está dedicado siempre al amoroso servicio trascendental de Krishna. Pero aquellos que están apegados al Brahman impersonal, la superalma localizada, también están conscientes de Krishna parcialmente, porque el Brahman impersonal es el rayo espiritual de Krishna. La superalma es la expansión parcial omnipresente de Krishna. Así pues, el impersonalista y el meditador también están conscientes de Krishna indirectamente. La persona que está consciente de Krishna directamente es el trascendentalista más elevado de todos. Porque ese devoto sabe de lo que se trata el Brahman Paramatma. Su conocimiento de la verdad absoluta es perfecto, mientras que el impersonalista o yogui meditativo está consciente de Krishna de una manera imperfecta. Sin embargo, a todos ellos se les instruye aquí que permanezcan dedicados constantemente a sus ocupaciones específicas, de modo que tarde o temprano puedan lograr la máxima perfección. Lo primero que tiene que hacer un trascendentalista es mantener la mente dirigida siempre hacia Krishna. Uno debe pensar siempre en Krishna, no olvidarle ni siquiera por un momento. El acto de concentrar la mente en el Supremo se denomina Samadhi, trance. Para poder concentrar la mente hay que permanecer siempre en reclusión, evitar el ser perturbado por objetos externos. Uno debe tener sumo cuidado y aceptar la condición favorable y rechazar la condición desfavorable que afecte a su comprensión. Con una determinación absoluta, no se deben anhelar cosas materiales innecesarias que lo enrede a uno en sentimientos de posesión. Todas estas perfecciones y precauciones se ejecutan en la perfección cuando uno se encuentra directamente en estado de conciencia de Krishna. Porque conciencia de Krishna directa significa negación, en virtud de lo cual hay muy pocas posibilidades que aparezca el espíritu de posesión material. Rupa Goswami caracteriza el estado de conciencia de Krishna de la siguiente manera. Anasaktasya visaya yatarhanupayun yatat nirvanda krishna sambandhi yuktam vairagya uchatem papachinkataya budya hari sambandhi vastunat mumukshovi parityago vairangyan phalgo khatyatem. Cuando uno no está pegado a nada, pero al mismo tiempo acepta todo en relación con Krishna, uno se encuentra directamente situado por encima del espíritu de posesiones. En cambio, aquel que rechaza todo sin conocimiento de la relación que lo rechazado tiene con Krishna, no está igual de completo en su renuncia. Bhakti Rasamrita 102.55-256. Una persona consciente de Krishna sabe bien, bien que todo le pertenece a Krishna. En consecuencia, siempre está libre de los sentimientos de posesión personal. En virtud de eso, ella no anhela nada para su propio beneficio personal. Ella sabe aceptar las cosas que van en favor del cultivo en conciencia de Krishna y rechazar aquellas que son desfavorables para el cultivo de conciencia de Krishna. Ella siempre está apartada de las cosas materiales porque siempre es trascendental y siempre está sola, pues no tiene nada que ver con las personas que no se encuentran en estado en conciencia de Krishna. Por lo tanto, la persona en estado de conciencia de Krishna es el yogi perfecto. Suchao de se patista pia estira masanam atmanam nati oschirista nati nicham chalik yajinat kusotaram tataika grama manat kritvam yatta chitendriya kriyam upadvishyanet yunyat yogam atma visudayam. Para practicar yoga, uno debe de irse a un lugar apartado, poner hierba kusa en el suelo, luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo. Debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, sentidos y actividades, fijando la mente en un punto. Significado. Cuando se habla de lugar sagrado, ella se refiere a lugares de peregrinaje. India, todos los yogis occidentalistas devotos se van de la casa a residir en lugares sagrados como Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, para practicar yoga solas en lugares donde pasan ríos sagrados tal como Yamuna y Ganges. Pero a menudo no es posible hacer esto, especialmente en el caso de los occidentales. La llamada sociedad de yoga de las grandes ciudades puede que sea un éxito en cuanto a obtener beneficio material, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado, cuya mente no está libre de perturbación, no puede practicar la meditación. En el Brihat Naradiya Purán se dice que en Kali Yuga, la presente yuga edad, cuando la general de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual. Siempre está perturbada por diversas ansiedades. El mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre de Krishna. Harenama, 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 iba que balan, kalaun, nastieva, 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 gatinan, yatan. Esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre de Krishna. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Samankaya siro grivam, darayam, achalastiram, sampreksyat, nasika gram swam, disanchalabalokayam. Pasanatma vigata vir, brahmachari bratestitam, manasaniam yam maschitot, yuktasitam atparaham. Uno debe de mantener el cuerpo y el cuello, cabeza erguidos en línea recta. Mira fijamente la punta de la nariz. De este modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor, completamente libre de la vida sexual. Se debe meditar en mí en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. Significado. La meta de la vida es conocer a Krishna, quien en forma de Paramatma, la forma de Vishnu de cuatro manos, está situado dentro del corazón de cada ser vivo. El proceso de yoga se practica con el fin de descubrir y ver esa forma localizada de Vishnu, y no con algún otro propósito. El Vishnu Murti localizado en la representación plenaria de Krishna que mora en el corazón de uno. Aquel que no tiene ningún plan para llegar a comprender este Vishnu Murti se está dedicando inútilmente a la práctica ficticia de yoga. Y sin duda que está perdiendo su tiempo. Krishna es la meta última de la vida y Vishnu Murti que se encuentra en el corazón de uno es el objeto de la práctica del yoga. Para llegar a comprender a este Vishnu Murti que está en el corazón, hay que observar una total abstinencia de vida sexual. Por consiguiente, hay que abandonar el hogar y vivir a solas, en un lugar apartado, permaneciendo sentado tal como se mencionó antes. Uno no puede disfrutar de la vida sexual diariamente, en el hogar o en de alguna otra parte, y asistir a la supuesta clase de yoga y de este modo convertirse en un yogui. Uno tiene que practicar el control de la mente y evitar toda clase de complacer los sentidos, de las cuales la vida sexual es la principal. La regla de celibato escrita por el sabio Jnanavalkya se dice: Karma namana sabacha sarvavasta sut sarvatat sarvatra maitunatiagot brahmacharyam prachaksatem. El voto de brahmacharya tiene por objeto ayudarlo a uno a abstenerse por completo de la complacencia sexual, en pensamiento, palabra y actos, en todo momento, bajo toda circunstancia y en todos los lugares. Nadie puede llevar a cabo una práctica de yoga idónea a través de la complacencia sexual. El proceso de brahmacharya se enseña, pues, desde la infancia, cuando no se tiene conocimiento de la vida sexual. A la edad de 5 años, los niños son enviados al gurukula, en lugar del maestro espiritual. El maestro forma a los muchachos en lo referente a la estricta disciplina que se sigue para ser brahmacharis. Sin esta práctica nadie puede progresar en ningún yoga, ya sea dhyana, jnana, bhakti. Sin embargo, aquel que sigue las reglas de la vida de casado y tiene relación sexual únicamente con su esposa, y eso también bajo ciertas regulaciones, recibe también el nombre de brahmachari. Esa clase de casado restringido, casado brahmachari, se puede aceptar en la escuela del bhakti. Pero las escuelas dhyana y dhyana no admiten ni siquiera a los casados brahmacharis. Y en esa escuela se exige una abstinencia total sin ninguna transigencia. En la escuela del bhakti, el casado brahmachari se le permite vida sexual controlada, ya que el culto del bhakti es tan poderoso que uno perderá automáticamente esta atracción sexual por estar ocupado en servicio superior, servicio Krishna. Bhagavad Gita 59 se dice: Visaya vinivartante nirajarasya dejinam rasyavaryan rasopyasya parandisvanivartatem. Mientras que a los demás se los obliga a abstenerse de la complacencia de los sentidos, el devoto de Krishna se abstiene automáticamente, debido a un gusto superior. Con excepción del devoto, nadie tiene ninguna información acerca de este gusto superior. Vigata vi, nadie puede estar libre de temor a menos que se encuentre plenamente en estado en conciencia de Krishna. El alma condicionada es temerosa, debido a su memoria desvirtuada. O en otras palabras, por haber olvidado su relación eterna que tiene con Krishna. Bhagavatam 11.2.37. Vayan duvitaya vinivisata siatisyat apetasya vipariyosmitim. El estado de conciencia de Krishna es el único fundamento para deshacerse del temor. Por consiguiente, la práctica perfecta le resulta posible a una persona que es consciente de Krishna. Y como la meta última de la práctica de yoga es la de ver a Krishna que está dentro de uno, la persona consciente de Krishna es de por sí el mejor de todos los yogis. Los principios del sistema de yoga que se mencionan aquí son diferentes de los que se encuentran en las populares y mal llamadas sociedades del yoga. Yungyameva sadatmana yogini yatamana sat santi nirvana paramam mat sastam adigachatim. Practicando así un control constante de cuerpo, mente y actividades, el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios, la morada de Krishna, mediante el cese de la existencia material. Significado. La meta última de la práctica de yoga se explica ahora claramente. La práctica de yoga no es para conseguir ninguna clase de facilidad material. Dicha práctica es para posibilitar el cese de toda existencia material. De acuerdo con el Bhagavad Gita, aquel que busca mejorar la salud o ambiciona la perfección material no es un yogui en absoluto. El cese de la existencia material tampoco significa que uno entre en el vacío, lo cual solo es un mito. No existe ningún vacío en ninguna parte de la creación de Krishna. Más bien, el cese de la existencia material le permite a uno entrar en el cielo espiritual, la morada de Krishna, coloca Vrindavan. La morada de Krishna también se describe. La morada de Krishna también se describe claramente en el Bhagavad Gita, diciendo que es el lugar en el que no hay necesidad de sol, luna y electricidad. Todos los planetas del reino espiritual son autoluminosos, como el sol del cielo material. El reino de Krishna está en todas partes, pero el cielo material, el cielo espiritual y los planetas en el que se encuentran se denominan Parandam, morada superior. Un yogui consumado, quien tiene una comprensión perfecta de Krishna, tal como el propio Krishna lo afirma, clica claramente. Machita mat para mat estanam. Puede conseguir la verdadera paz y llegar fácilmente a la suprema morada de Krishna, Krishna Loka, conocida como Goloka Vrindavan. Vamos a Gita 5.37, se afirma claramente. Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Krishna, aunque reside siempre en su morada conocida como Goloka, es el Brahman omnipresente, así como también Paramatma localizado, en virtud de su energía espiritual superior. Nadie puede llegar al cielo espiritual Vaikunta o entrar en la eterna morada de Goloka Vrindavan sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria Vishnu. Por tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto, porque siempre tiene la mente absorta en las actividades de Krishna. Sabai Mana Krishna Padarvindayor. El Veda, el Svatasvatar Upanishad 8 también se nos informa Tat Eva Vidit Batit Mrityum Etien. Uno puede superar la senda del nacimiento y muerte, solo se llega a entender a Krishna. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga constituye el llegar a liberarnos de la existencia material. y no ciertos malabarismos mágicos o proezas gimnásticas con las que se engaña a la gente inocente. Natias natas tuyo boasti, nachai cantam arnas natat, nachati esvamnar silasiat, yagratona y bacharjunam. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o arjuna si se come demasiado o se come muy poco, y si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Significado. A los yogis se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales porque hay una amplia provisión de granos, verdura, fruta y leche. Para Bhagavad-gita se considera que estos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber y fumar, a comer alimentos que no se les ha ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Todo el que come para el placer de sus sentidos o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo que se le ha asignado no puede ejecutar el yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente el remanente de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna, de modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del Bhakti Yoga. Aquel que artificialmente se abstiene de comer elaborando su propio proceso de ayunos tampoco podrá practicar yoga. La persona consciente de Krishna observa ayunos tal como se recomienda en la escritura. Ella no ayuna ni come más de lo necesario. En virtud de ello está en capacidad de ejecutar prácticas del yoga. Aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 horas del día sin duda que está influido por la ignorancia. Una persona influenciada por la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esta clase de personas no pueden hacer yoga. Yuktahara viharasya yukta chetasya karmasu yukta svabnat pavodasya yogubhavati dukaham. Aquel que ha regulado sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar puede mitigar todo el sufrimiento material mediante la práctica del sistema del yoga. Significado. La extravagancia en lo que respecta a comer, dormir, defenderse y aparearse, que son exigencias del cuerpo, pueden impedir el adelanto en la práctica del yoga. En lo que se refiere a comer, ello únicamente se puede regular cuando uno se acostumbra a tomar y aceptar prasad, comida santificada. Bhagavata 96. Krishna se le ofrece verdura, flor, fruta, granos, leche. De este modo, la persona consciente de Krishna se adiestra automáticamente para no aceptar comida que no sean para el consumo humano, aunque no se encuentre en la categoría de la bondad. En lo que se refiere al dormir, la persona consciente de Krishna siempre está alerta en el desempeño de su deber en conciencia de Krishna. Por tanto, cualquier tiempo que se emplee innecesariamente en dormir se considera una gran pérdida de tiempo. Abierta Kalatvam. Una persona consciente de Krishna no puede soportar ni que ni un minuto de su vida pase sin dedicarse al servicio de Krishna. Luego ella duerme lo mínimo posible. Su ideal a este respecto es Srila Rupa Goswami, que siempre estaba dedicado al servicio de Krishna y que no podía dormir más de 2 horas al día. A veces ni siquiera eso. Haridas Thakur ni siquiera aceptaba pasar ni dormía ni por un momento, hasta no terminar su rutina diaria de decir con sus cuentas 300.000 nombres. En lo que respecta al trabajo, la persona consciente de Krishna no hace nada que no esté relacionado con el interés de Krishna. Así pues, su trabajo siempre está regulado y libre de la contaminación de la complacencia de los sentidos. Como no hay ninguna posibilidad de complacer los sentidos, para la persona consciente de Krishna no hay esparcimiento material. Y como ella está regulada en todo su trabajo y en todo lo que habla, en todo lo que duerme, en todo el periodo en que está despierta y en todas las demás áreas del cuerpo, para ella no hay ningún sufrimiento material. Yada viniyatam chittam atmani eva vatisthatet nispriha sarva kamevyot yukta hyuchate tadam. Cuando el yogui disciplina su actividad mental mediante la práctica del yoga y se sitúa en la trascendencia, libre de todo deseo material, se dice que él está bien establecido en el yoga. Significado: la actividad del yogui se distingue de una persona ordinaria por su alejamiento característico de toda clase de deseo material, de los cuales el deseo sexual es lo principal. Un yogui perfecto se encuentra también disciplinado en la actividad de la mente, que deja de ser perturbado por toda clase de deseo material. Esta etapa perfecta se puede alcanzar automáticamente la persona en estado de conciencia, que sea como lo afirma el Bhagavatam 9.4.18.20. Sabai mana krishna padara vindayur, pachan sevai kunta guna nubarnami, harau harer mandirat ayanadisut sutin chakarachutat sat katodayam. Mukundalingalaya darsanedrisau tadvrityat gatrasparsin angat sangamam granam chatat padasaraya sauravet srimatulasyat rasanantat arpitem padau harir kshetrat padanut sarpanim shirot hrishikesha padadvidvandanim kamanchadasyena tut kamat kamyayam yatotamas loka janasaya ratim. El rey Amarís, primero que todo, fijó la mente en los pies del loto de Krishna. Luego uno tras otro ocupó sus palabras en describir la trascendental cualidad de Krishna. Las manos en limpiar el piso del templo de Krishna. Los oídos en escuchar hablar las ideas de Krishna. Los ojos en ver las formas trascendentales de Krishna. El cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos. El sentido del olfato en oler la fragancia de las flores ofrecidas a Krishna. La lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecidas a los pies del loto de Krishna. Las piernas en ir a lugares de peregrinaje, los templos de Krishna. La cabeza en ofrecer reverencias a Krishna. Los deseos en ejecutar la visión de Krishna. Toda esta actividad trascendental son muy propias del devoto puro. Puede que los seguidores del sendero impersonalista no puedan expresar subjetivamente esta etapa trascendental. Pero la misma se vuelve algo muy fácil y práctico para la persona con conciencia de Krishna, tal como se pone de manifiesto en la descripción anterior de las actividades de Bhagavatam Varis. A menos que la mente esté fija en los pies del lote de Krishna mediante el recuerdo constante, esta clase de ocupación trascendental no son prácticas. Porque en siguiendo el servicio devocional de Krishna, estas actividades prescritas se denominan archanam, el proceso de ocupar todos los sentidos en el servicio de Krishna. Los sentidos y la mente requieren de ocupación. La simple negación no es práctica. De modo que para la generalidad de la gente, especialmente para aquellos que están en la orden de vida de renuncia, la ocupación trascendental de los sentidos y la mente, tal como se escribió antes, es el proceso perfecto para el logro trascendental, que en el Bhagavata recibe el nombre de yukta. Yatta diponi vata esto negantet supamasmitam yogino yata chitasya yunyato yogat atmanam. Así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo, el trascendentalista cuya mente está controlada siempre permanece fijo en su meditación en el ser trascendente. Significado: una persona verdaderamente consciente de Krishna siempre absorta en la trascendencia, en un estado constante e imperturbable de meditación en su venerable Krishna. Es tan estable como una lámpara en un lugar en el que no hay vientos. Yato paramate chitam nirudan yoga sevayat yatra chavat panat panam pasyam yatmanitus yatim sukan atyantikan yatat bodhigrayam atindriyam peti yatana chayvayam titas chalatitat vatam yan latva chaparallava manyatina dikantatat yasmin stitona dukenat gunana pi vichal yatet tad vidya dukat samyoga viyogan yogat samyitam. En la etapa de la perfección denominada trance samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de la actividad mental material, mientras la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo mediante la mente pura, de disfrutar y regocijarse en el yo. En este estado jubiloso uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada, que se llega a experimentar a través del sentido trascendental. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad. Y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esta posición nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Entonces en verdad está libre del hecho de todo el sufrimiento que surge con el contacto material. Significado: En telepàtica, el yoga uno se desapega gradualmente de los conceptos materiales. Esta es la característica básica del fundamento del yoga. Después de uno se sitúa en trance samadhi, que significa que el yogi llega a comprender a la superalma a través de la mente y la inteligencia trascendentales, sin ninguno de los recelos que proceden de identificar el ser con el superser. El ser con el superser. La práctica de yoga está más o menos basada en los principios del sistema de Patanjali. Algunos comentaristas desautorizados tratan de identificar al alma individual con la superalma. Los monistas creen que eso es la liberación, pero ellos no entienden cuál es la verdadera finalidad del sistema de yoga de Patanjali. En el sistema de Patanjali hay la aceptación del placer trascendental, pero los monistas no aceptan ese placer trascendental por temor a comprometer la teoría de la unidad. El no dualista no acepta la dualidad del conocimiento y el conocedor. Pero en este verso se acepta el placer trascendental que se llega a experimentar a través de sentidos trascendentales. Y esto lo corrobora Patanjali Muni, el famoso exponente del sistema de yoga. El gran sabio declara en su Yoga Sutra 334, Purusartha sunyanam gunanam patipasavam kaivalyam svarupam patista vachitis saktir itim. Este chiti sakti, potencia interna, es trascendental. Purusartha significa religiosidad material, desarrollo económico, complacencia, los sentidos y finalmente el intento de volverse uno con el Supremo. Esta unidad con el Supremo, el monista, le da el nombre de Kaivalyam. Según Patanjali, esta Kaivalyam es una potencia interna, trascendental, mediante la cual la entidad llega a conocer su posición constitucional. En palabras de Krishna, Sichetania. Esta situación se denomina Chetodharpanam Marjanam, la limpieza del impuro espejo de la mente. Esta limpieza constituye la verdadera liberación o el Bhava Mahatavagni Nivarpanam. La teoría del Nirvana, que también es preliminar, corresponde con este principio. Bhagavatam 2.10.6 se denomina Svarupena Vyavastiti. El Bhagavata también confirma esta situación en el verso. Después del Nirvana, el cese de lo material, se manifestará la actividad espiritual, servicio opcional que se le presta a Krishna, lo cual se conoce como conciencia de Krishna. En la playa del Bhagavatam, Svarupena Vyavastiti, esa es la verdadera vida de la entidad viviente. Maya o la ilusión es la condición de la vida espiritual contaminada por la infección material. Liberarse de esta infección material no implica la destrucción de la posición original y eterna del entidad viviente. Patanjali también acepta esto con su palabra Kaivalyam Svarupena Patista Chiti Saktiriti. Este Chiti Sakti, placer trascendental, constituye la verdadera vida. Eso se denomina el Vedanta Sutta 1.1 o 12, con la palabra Ananda Mayo Vyasat. Ese placer trascendental natural es la meta última del yoga y se obtiene fácilmente mediante la ejecución del servicio devocional, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga se describirá directamente en el séptimo capítulo del Bhagavad Gita. El sistema de yoga, tal como se describe en este capítulo, hay dos clases de samadhis, llamados Samprajñata Samadhi y Samprajñata Samadhi. Cuando uno se sitúa en la posición trascendental por medio de diversas investigaciones filosóficas, se dice que ha logrado es Samprajñata Samadhi. En la Samprajñata Samadhi deja de haber toda relación con el placer mundano, ya que entonces uno se vuelve trascendental a toda clase de felicidad que procede de los sentidos. En cuanto el yogi se sitúa en esa posición trascendental, jamás es movido de ella. A menos que el yogi logre alcanzar esta posición, no tiene éxito. La supuesta práctica de yoga de hoy en día, que entraña diversos placeres de los sentidos, es contradictoria. Un yogi que se entrega a la vida sexual y al consumo de sustancias estimulantes y embriagantes es un hazme reír. Incluso aquellos yogis que están atraídos por siddhis, perfección del proceso de yoga, no están en la posición perfecta. Si al yogi les atraen los subproductos del yoga, entonces no pueden alcanzar la etapa de la perfección, tal como se declara en este verso. Por consiguiente, las personas que se entregan a la práctica ostentosa de proeza gimnástica o siddhis han de saber que la finalidad del yoga se pierde de este modo. En esta era, la mejor práctica del yoga la constituye el proceso de conciencia de Krishna, la cual no es desconcertante. Una persona consciente de Krishna se siente tan feliz en su ocupación que no ambiciona ninguna otra felicidad. Existen muchos impedimentos, especialmente en esta era de hipocresía, para practicar Hatha Yoga, Dhyana Yoga, Gyana Yoga. Pero ese problema no existe en la ejecución del Karma Yoga, Bhakti Yoga. Mientras exista el cuerpo, uno tiene que satisfacer la necesidad del mismo, es decir, comer, dormir, defenderse y aparearse. Pero una persona que se encuentra en estado de Bhakti Yoga puro, estado de conciencia de Krishna, no excita los sentidos mientras satisface la necesidad del cuerpo. Más bien, ella acepta las cosas básicas que se requieren en la vida, haciendo mejor uso de una mala compra, disfrutando de una felicidad trascendental en el estado de conciencia de Krishna. A ella le tienen sin cuidado los sucesos imprevistos tales como accidente, enfermedad, escasez, incluso la muerte de un pariente querido. Pero siempre está alerta de lo referente a ejecutar su deber en conciencia de Krishna Bhakti Yoga. Los accidentes nunca le apartan de su deber. Como se afirma en el Adito 2.14, Gama Payino Nityas Tanta Tixis Bhavaratam. Ella soporta todos estos sucesos imprevistos, porque sabe que ellos van y vienen, y no le afecta a su deber. De este modo ella logra la máxima perfección en la práctica del yoga. Nistayena Yokta Vyo Yogo Nirvina Cheta Sat Sankalpa Pravan Kamams Tiadva Sarvan Asesatam Manasa Ivendriya Gramam Viniyamiyat Samantatam. Uno debe dedicarse a la práctica del yoga con determinación y fe, y no dejarse apartar de la senda. Uno debe de abandonar sin excepción todos los deseos materiales nacidos de especulación mental, y de este modo controlar la mente con todos los sentidos por todas partes. Significado: el practicante de yoga debe ser determinado, debe proseguir pacientemente con la práctica de yoga sin apartarse de ella. Uno debe de estar seguro del éxito final, y seguir esta senda con gran perseverancia, sin desanimarse si hay alguna demora en el logro del éxito. El éxito es seguro, para el practicante estricto. En relación con el Bhakti Yoga, Rupa Goswami dice: uno puede tener éxito en la ejecución del proceso Bhakti Yoga si lo realiza con pleno entusiasmo, perseverancia y determinación, siguiendo el deber prescrito en compañía de devotos, dedicándose por entero a la actividad propia de la bondad. Upadesambrita 3. En lo que respecta a la determinación, uno debe seguir el ejemplo de la gorriona que perdió sus huevos. Una vez, una gorriona puso sus huevos en la orilla del océano y el gran océano se los llevó con sus olas. La gorriona se vio muy afectada y le pidió al océano que le regresara sus huevos. El océano ni siquiera consiguió su pedido, así que la gorriona decidió secar el océano. Ya comenzó a sacar el agua con su pequeño pico y todo el mundo se rió de ella por su ridícula determinación. La noticia de la acción se difundió y finalmente llegó a oídos de Garuda, la gigantesca ave transportadora de Bhishma. Garuda se compadeció de su hermanita ave y por lo cual vino a visitarla. Garuda se sintió muy complacido con la determinación de la gorriona y prometió ayudarla. Así pues, Garuda le pidió de inmediato al océano que le regresara los huevos y que si no él mismo emprendería el trabajo de la gorriona. El océano se asustó y devolvió los huevos. De ese modo la gorriona pudo ser feliz por la gracia de Garuda. Asimismo, la práctica de yoga, especialmente Bhakti Yoga, con conciencia de Krishna, puede que parezca una cuestión muy difícil, pero si alguien sigue los principios con gran determinación, es seguro que Krishna lo ayudará, pues Krishna ayuda a aquellos que se ayudan. Sanay sanay uparabed budhya dhritit krihitayam atma sanstamana kritvat. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total. De este modo, la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Significado: mediante la divina convicción e inteligencia, uno debe cesar gradualmente la actividad de los sentidos. Todo se denomina pratyahara. La mente, al ser controlada por la convicción, la meditación y el cese de la actividad de los sentidos, debe ponerse en trance en samadhi. En ese momento deja de haber cualquier peligro que queda de quedar envuelto en el concepto material de la vida. En otras palabras, aunque mientras exista el cuerpo material uno estará relacionado con la materia, no se debe pensar en la complacencia de los sentidos. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer de Krishna. Este estado se alcanza fácilmente mediante la práctica directa del proceso en conciencia de Krishna. Yato yato nichalati manas chanchalam astinam tato tato niyam yaitat advanieva basanayat. De lo que sea y donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla bajo el control del ser. Significado: la mente es vacilante e inestable por naturaleza, pero un yogui autorizado tiene que controlar la mente. La mente no debe controlarlo él. Aquel que controla la mente y en consecuencia también los sentidos recibe el nombre de Goswami Swami. Aquel que es controlado por la mente recibe el nombre de Godas, sirviente de los sentidos. El Goswami conoce la pauta de la felicidad de los sentidos. En el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos, estos se hallan dedicados al servicio de Hrishikesh, el propietario supremo de los sentidos Krishna. Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna. Esta es la manera de controlar los sentidos por completo. Y lo que es más, eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga. Pasanta manasajienam yoginam sukam uttamam upaiti santarayasam paramabhuta akalmasam. El yogi cuya mente está fija en mí logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la mayoría de la pasión, comprende su identidad cualitativa con Krishna y en consecuencia está libre de toda reacción de la acción pasada. Significado: Brahma Bhuta es el estado en que uno se encuentra libre de la contaminación material y se encuentra situado en el servicio trascendental de Krishna. Mat Paktin Labhate Param. Bhagavad Gita 18.54. Uno no puede mantener la calidad del Brahman en el absoluto hasta que tenga la mente fija en los pies del loto de Krishna. Sabai Maná Krishna Padavindayor. Está dedicado siempre al amoroso y trascendental servicio de Krishna. O permanecer en estado de conciencia de Krishna es estar verdaderamente liberado de la manera de la pasión y de toda la contaminación material. Yunyaneva sadatmana yogi vigata kalvasat sukena brahma nispalsam antiantasukam asnutem. De este modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, libre de toda contaminación material, alcanzará la máxima etapa de la felicidad perfecta en el servicio amoroso trascendental que le presta Krishna. Significado: autorización significa que uno conozca su posición constitucional en relación con el Supremo. El alma individual es parte integral de Krishna, y su posición es prestarle servicio trascendental a Krishna. Ese contacto trascendental que se tiene con Krishna se denomina Brahma Sansparsa. Sarva bhutastanatmana sarva bhutanichatmanit ikshate yoga yutatmat sarvata samadarsanam. Un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres y también ve a todos los seres en mí. En verdad, la persona autorizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Significado: un yogi consciente de Krishna es el vidente perfecto, porque ve a Krishna, el Supremo, situado en el corazón de todos como la superalma paramatma. Ishvara Sarvabhuta Nangridesya Junatistati. Krishna, en su aspecto de paramatma, está situado tanto en el corazón del perro como el del brahmana. El yogi perfecto sabe que Krishna es trascendental eternamente y que su presencia, ya sea en un perro o un brahmana, no le afecta de un modo material. Y ahí la neutralidad suprema de Krishna. El alma individual también está situada en el corazón individual, pero está presente en todos los corazones. Esta es la diferencia que hay entre el alma individual y la superalma. Aquel que de hecho no se encuentra practicando yoga no puede ver con tanta claridad. Una persona consciente de Krishna puede ver a Krishna tanto en el corazón del creyente como en el del no creyente. Se confirma de Smriti de la siguiente manera: Atat Bhak Chat Mantrik Bhak Chat Atmanit Paramohari. Como Krishna es la fuente de todos los seres, es como la madre y el sustentador. Así como la madre es neutral en medio de todas las diferentes clases de hijos que tenga, sí mismo ocurre en el caso del padre o la madre suprema. En consecuencia, la superalma siempre está en todo ser viviente. Además, desde el punto de vista externo, todo ser viviente está situado en el seno de la energía de Krishna. En el capítulo séptimo, Krishna tiene fundamentalmente dos energías, la espiritual superior y la material inferior. La entidente, si bien es parte de la energía superior, está condicionada por la energía inferior. La entidente siempre se encuentra en el seno de la energía de Krishna. Cada entidad está situada en él de una manera u otra. El yogi ve a todos con la misma visión, porque ve que todas las entidades, aunque se encuentran en diferentes situaciones según la reserva de su trabajo fruitivo, en toda la circunstancia permanecen como sirvientes de Krishna. Mientras la entidad se encuentra en el seno de la energía material, sirve a los sentidos materiales. Mientras se encuentra en el seno de la energía espiritual, sirve a Krishna directamente. En cualquiera de los dos casos, la entidad es el sirviente de Krishna. Esta visión de igualdad es perfecta en una persona que se encuentra en el estado de conciencia de Krishna. Yomam pasyati sarvatra sarvachatmayi pasyatim tasyahana panasyamim nasachatmaninat pranasyatim. Aquel que me vea en todas partes y que vea todo en mí. Yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Significado. Una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve a Krishna en todas partes y ve todo en Krishna. Puede que dé la impresión de que esa persona ve todas las manifestaciones separadas a la naturaleza material, pero en todos y en cada uno de los casos está consciente de Krishna, sabiendo que todo es una manifestación de la energía de Krishna. Nada puede existir sin Krishna y Krishna es el Señor de todo. Este es el principio básico del proceso en conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna es el desarrollo de amor por Krishna, lo cual es una posición trascendental incluso respecto a la liberación material. En esa etapa de conciencia de Krishna, más allá de la autorrealización, el devoto se vuelve uno con Krishna, en el sentido de que Krishna se vuelve todo para el devoto, y el devoto se llena de amor por Krishna. Así llega a existir entonces una relación íntima entre Krishna y el devoto. En esa etapa, la entidad nunca puede ser aniquilada, ni Krishna deja jamás de estar a la vista del devoto. Fundirse en Krishna constituye una aniquilación espiritual. El devoto no corre este riesgo. Brahma Sanhita 5.38 afirma: Premangyana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hidayasu Vilokayantim Yansyama Sundara Chintya Gunasvarupam Govinda Dipurusantana Hambayamim. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial a quien siempre ve el devoto, cuyos ojos están unguidos con el encuentro del amor. A Krishna se lo ve en su eterna forma de Sevasunda, situado en el corazón del devoto. En esta etapa, Krishna nunca desaparece ante la vista del devoto, y el devoto jamás pierde de vista a Krishna. En el caso del yogi que ve a Krishna como el Paramatma, que está en el corazón, se aplica lo mismo. Ese yogi se convierte en un devoto puro, y no puede soportar el hecho de vivir ni por un momento sin ver a Krishna dentro de sí. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gauravatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai.